ver si le damos aquí un tironcito, porque con todos los folios que os di no sé cuándo lo vamos a acabar. Bueno, nos habíamos quedado en la página 3, en el punto 2.2, que recoge del capítulo 5 de la regla de San Benito, los versículos 10 al 13. Y entonces hace la descripción de la obediencia partiendo del fundamento bíblico. Bueno, cuando dice el fundamento bíblico, recoge algunos aspectos, no todos. Porque claro, si nos fuéramos a desentrañar lo que hay sobre la obediencia en la Biblia, pues habría que escribir un libro entero, ¿no? Y eso es imposible de resumir en una regla. Pero sí que recoge los puntos importantes para la vivencia de vuestro carisma. Entonces veis, el primero que destaca es la finalidad de la obediencia monástica y cenobítica. ¿Y cuál es esa finalidad? Pues el amor. El amor que incita a avanzar hacia la vida eterna. Esto es importante que lo pongáis siempre como el primer movimiento de cualquier acto. ¿Cuál es el fin que estoy buscando en esta acción que hago? Pues me mandan una cosa. ¿Cuál es el fin? Y el fin siempre ha de ser ese amor que nos lleve a la comunión. ¿Os acordáis que os lo ponía en el punto 2 con esas letras más grandes? Que la finalidad de todo el capítulo 5 de la regla es la verdadera comunión a imagen de la comunión de la Trinidad. Claro, y la comunión de vida que tenéis entre vosotras es la de una vida eterna que ya empieza en este mundo. Entonces, en el cielo ejercitaremos la obediencia con todas las perfecciones de la obediencia, sin ningún defecto. ¿Por qué? Porque viviremos la plenitud del amor, y el que ama obedece a la persona amada. Bueno, como este es el fin, que es llegar a la vida eterna y anticiparla ya en este mundo por la vida de comunión, entonces, ¿cuál es el medio que tenemos? Pues la obediencia. El medio para llegar al fin es obedecer, pasar por la puerta estrecha. Porque en la obediencia lo que se está constantemente mortificando es mi amor propio, la propia voluntad. Bueno, entonces viene el punto tercero, modos concretos de la obediencia cenobítica. Entonces os destaca los dos aspectos, el negativo, que es renunciar al gusto de la propia voluntad, y el positivo, que es caminar según el juicio de otro, la abadesa, dentro del monasterio, imitando al Señor. Bueno, pues en ese aspecto positivo, darle mucha importancia a ese orden ascendente. Fijaros, según el juicio de otro, bueno, ahí señala la abadesa, podría ser la otra hermana, entre iguales, o podría ser también respecto del inferior, no lo olvidéis esto, no es solo la obediencia respecto del superior. Bueno, esa obediencia a uno concreto me lleva a obedecer dentro del monasterio, que es la comunidad, que ahí es donde se realiza mi comunión, imitando al Señor. Porque Jesucristo obedeció al Padre, pero no solo al Padre, a María y José. Y no solo a María y José, sino hasta Pilato lo mandó crucificar. Pues bueno, ahí tenemos, como veis, es un grado ascendente. Por eso, el que empieza, ¿por dónde debe empezar la obediencia? Hombre, no te lances a la obediencia de toda la comunidad porque te vas a volver loco. Empieza obedeciendo a uno, para ejercitarte en la virtud y para saber distinguir con la inteligencia lo que son verdaderos movimientos de la gracia y lo que son caprichos tuyos. Luego ve dando el segundo paso, obedece a las hermanas. Claro, esto no se hace, pues durante un año obedezco a la madre y no obedezco a ninguna hermana. No, no es así, sino que la mirada la pongas primero en lo más fácil para ir luego entrando en otro grado de mayor vivencia, hasta que puedas imitar al Señor. Y el extremo de la imitación del Señor es, pues, obedecer incluso hasta aquel que no sería de ninguna manera digno de que le obedeciera. Pues Pilato, que es un canalla y un sinvergüenza. Sí, sí, pero ahí está la autoridad del Padre. Porque si el Padre no lo hubiera puesto ahí, Pilatos no tendría ningún poder sobre Jesucristo. pues bueno, pues llegar hasta ese extremo. Bueno, como veis, os está indicando desde la parte positiva un camino que hay que ir siguiendo y que es una pedagogía. Empieza siempre por obedecer a uno para obedecer a varios y así podrás llegar al extremo de la obediencia de Cristo. Bueno, luego os señala otro aspecto que está fundado, claro, en la palabra de Dios, que es cómo sabemos la verdad y la autenticidad de la obediencia. Pues claro, si el modelo es Jesucristo, pues mirando a Jesucristo. Entonces el Señor siempre ha obedecido al Padre, hace su voluntad. Cuando algo te repugne de la obediencia, mira a ver si Jesucristo lo ha hecho. Si Jesucristo lo ha hecho, entonces es humana. A ver, aquí tener cuidado, porque se nos deslizan las palabras. Y decimos, es que es humano desobedecer. No, Señor. Según el hombre viejo caído en el pecado, sí. Es humano que el hombre viejo caído en el pecado desobedezca. Pero el hombre que salió creado de las manos de Dios no desobedecía. Y menos aún el hombre nuevo redimido en Cristo. Por eso cuidado, porque a veces decimos, no, claro, es que es tan humano pecar. Hombre, tiene un aspecto de verdad, claro. Pero el hombre viejo, Cristo no peca. ¿Qué pasa? ¿Que no es humano Jesucristo? Pues claro, es el modelo de la humanidad. Por eso cuando veáis, esto me cuesta de la obediencia, pues vuelve a la fuente, que es Jesucristo. ¿Le costó a él? Pues no, lo vivió. Pues entonces me dará la gracia para que yo pueda vivirlo. Si hay algo que le falla a la verdad y a la autenticidad de la obediencia, pues he de descubrir cuál es la parte de mi pecado que obstaculiza que pueda vivir esa obediencia más auténtica, que es humana. Bueno, y luego os pone ahí unas características de la obediencia propia vuestra, monástica y cenobítica. Dice, es un bien real. Qué importante es esto, bajar a la realidad, para no montarnos ficciones. Precisamente porque es real, es deseable. ¿Y cuál es el bien real y deseable? Pues imitar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo, desde su obediencia, es libre y puede hacer su entrega voluntaria, que es la manifestación plena de su amor. Pues bueno, pues dicho de otra manera, viendo a Jesucristo, su realidad, se me vuelve deseable amar como Él ama. Y para amar como Él ama, he de tener una voluntad libre, libre de mí mismo. Pues eso es lo que me da la obediencia. Bueno, como veis, en el centro de esa descripción es Jesucristo. Porque en todos los aspectos que pone, la finalidad, el medio, los modos, la verdad, las características, pues en todas se ha fijado en Jesucristo. Pues resumido, ¿cuál es el fundamento bíblico de la obediencia? Jesucristo obediente, ya está. Bueno, el punto 2.3 dice otras características de la obediencia. Ah, y aquí es donde se sigue fijando en Jesucristo. Claro, pero ahí se fijaba, ¿cómo obedece Jesucristo? Pues obedece así. Y ahora dice, ¿qué otras virtudes hay alrededor de la obediencia? Pues bueno, señala, ser agradable al Padre, claro, Cristo todo lo hace para complacer al Padre. Dice, es dulce, manso, dócil con los hombres. Claro, el desobediente suele ser, pues agrio, nada de dulce, ¿eh? Lo de manso no, irritable, y lo de dócil no, rebelde. Claro, Jesucristo es todo lo contrario. Por eso, el que de verdad es obediente, agrada a Dios y además hacia los hombres, tiene esa caridad dulce, mansa, dócil. Luego dice, sin agitación. Esto sí que es divertido, ¿no? Porque cuando a uno no le gusta una cosa, primero le tiemblan las manos, luego los brazos, luego la cabeza y luego todo el cuerpo. ¿Y eso por qué? Porque a medida que se le va poniendo más cuesta arriba lo de obedecer porque el otro le quiere someter a la obediencia, pues su rebeldía va cogiendo terreno, claro. En cambio, el que es verdaderamente obediente, pues no se agita, le mandan una cosa, pues tranquilamente va y la hace. Fijaros que es una manera muy, muy corporal, muy descriptiva de manifestarse en nuestra sensibilidad que el espíritu de obediencia pues en algo está fallando, ¿no? Luego dice, sin retraso, hombre, todos lo entendéis. Sin tibieza, ah, esa es otra característica. Las obras que Jesucristo hace, todas las hace, entender la expresión, en caliente. Porque el que ama, ama con ardor. En cambio, el que hace las cosas como si no fueran con él, no tiene sangre, no las hace con ardor, entonces este lo que va creando en su corazón es no vivir por la verdad, ni vivir por el bien, sino vivir por lo que le conviene. Entonces, claro, le conviene obedecer para que me dejen tranquilo. Y el ejemplo es aquel viejo que yo me encontré en la plaza del pueblo, cuando fui por primera vez recién ordenado sacerdote. Estaba allí sentado. Digo, ¿qué? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Don Paco, qué? Sí. Una mosca, zas, hace así. ¿Cómo le va la vida? ¡Sí! Otra mosca. Se pasaba el día allí sentado. ¿Qué tenía que hacer? Nada. ¿Molestaba a alguien? No. La hija lo que quería es que estuviera allí para que no le fastidiara en casa, claro. ¡Qué bueno es don Paco! ¡Sí! Claro, hay gente que dice, ¡ay, qué obediente es! Le dices, don Paco, vaya a la plaza y siéntese. ¡Qué obediente es! ¡Sí! Eso no es obediencia. Eso es que le conviene. A él le conviene que no le molesten. Pues se ha creado una forma de vida en la que él procura no molestar a nadie para que nadie le moleste a él. Esto no es virtud. Por eso cuidado, porque es una tentación terrible que tenemos. Bueno, en la vida de comunidad hay que hacer muchas cosas, pues bueno, las hago sin pena ni gloria, ni frío ni caliente. Por fuera todo parece que va bien, pero por dentro no hay vida. Bueno, luego dice sin murmuración o contestación. Bueno, ya la tenéis, ¿no? Entonces pone las positivas, pues con paz, con prontitud, con fervor, contra la tibieza, con entrega inteligente y voluntaria. Bueno, estas ya no salieron alguna, ¿no? Dice, hecha con amor a Dios y a los hermanos. Claro, si la obediencia vivida en el monasterio y en la espiritualidad cenobítica es precisamente pues para amar. Y luego pone una característica que está muy bien, ¿no? Dice, fundada en la revelación bíblica. Y esto diréis, ¿y por qué tiene esta importancia? A veces nos servimos de imágenes para explicarnos las cosas, y están bien, pero hay que tener cuidado, porque decimos, es que debemos obedecer como un soldado obedece a su jefe de escuadra o a su general. Cuidado, 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 que las imágenes, igual que nos dicen algo que se parece, nos dicen mucho que no se parece. Cuidado. Y claro, está bien que es señalar y destacar esto, porque a veces en la espiritualidad de algunos cristianos resulta que el modelo de la obediencia no es Jesucristo, es la obediencia militar. Claro, leís a los padres de la Iglesia, por ejemplo San Clemente, que nos suelen poner las cartas en el oficio de lectura, pues toda la creación obedece a Dios como un pelotón de soldados que se ponen firmes. Y está muy, muy bonita la imagen, claro. Sí, pero no somos un pelotón de soldados, ¿eh? Somos hijos. Por eso, fijaros cómo insiste, que es escuchar al mediador de Dios. El mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, que no solo nos dice lo que Dios quiere, sino que Él mismo ha obedecido haciendo la voluntad de lo que Dios quiere. con lo cual nos enseña con su ejemplo a obedecer y nos dice qué es lo que Dios quiere. Y eso es vivir en la economía de la encarnación, que quiere decir que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y por tanto nos ha presentado en su propia vida humana cómo Dios quiere que vivamos como hombres y al mismo tiempo el ejemplo de su obediencia. Y Jesucristo no obedeció jamás al Padre como un soldado a su jefe. Nunca. Por eso cuidado con las comparaciones, porque a veces esta comparación que se ha deslizado, decían, claro, es que San Pablo utiliza la imagen militar para hablar del escudo de la fe. ¿Os acordáis? La cabeza que tiene eso, el casco, la espada. Y entonces, eso es una comparación, pero no quiere decir que la vida cristiana sea una vida militar. Cuidado, que por aquí se deslizan cosas. Pero además de la economía de la encarnación, está la economía de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para que obedezcamos, Jesucristo ha tenido que cargar con nuestro pecado y redimirnos en la cruz. Con lo cual, obediencia sin cruz, irreal. Irreal completamente. La obediencia es uno de los aspectos de la cruz. Y el que quiera obedecer con espíritu evangélico, pues sabe que tiene que entrar por camino de mortificación. Bueno, y esto aplicado a la realidad concreta. Hombre, la economía de la encarnación quiere decir que Dios se va a servir pues de la abadesa y de la comunidad para que obedezcas. Y economía de la redención quiere decir que la abadesa te va a mandar cosas que no te gustan, porque así te vas a tener que mortificar. Está, es así de sencillo en la aplicación práctica, ¿no? Bueno, y luego señala una que es muy importante. Dice, la obediencia tiene que ser gozosa. ¿Por qué? Porque obedezco a Dios. Claro, cuando la obediencia, con todo el ejercicio de la vida monástica, va simplificando el corazón, entonces el corazón se vuelve bueno. Y una de las cosas en las que insistían los padres de la Iglesia, y también la tradición monástica, que recoge mucha de la herencia de los padres de la Iglesia, es que con la redención el hombre vuelve al paraíso, al jardín de Edén. ¿Para qué? Para ser aquella criatura que salió buena de las manos de Dios. ¿Y qué había en el paraíso? En el paraíso no había tristeza, no había pena. Había gozo, alegría. ¿De qué? De estar con Dios, de pasear con Él. Y entonces Adán, recién creado por las manos de Dios, le gustaba obedecer. Por eso cuando uno se vuelve realmente humano, no solo no es que no le cuesta obedecer, es que le gusta, le da gozo obedecer. Por eso si tuviera que elegir entre obedecer y no obedecer, ¿qué elegiría? Pues hacia lo que tiende la naturaleza, y la naturaleza por su propio movimiento tiende a gozar, no a penar. La pena es consecuencia de nuestra caída en el pecado. Bueno, pues eso tenerlo muy presente, porque es un indicio de que uno va creciendo en la virtud de la obediencia. Es decir, que la vida de obediencia se le vuelve gozosa. Bueno, y parte de ese gozo interior es porque dentro de nosotros ya no hay división, está hecha la unidad interior. Fijaros que esta realidad aparece constantemente, ya nos apareció en otros números de las constituciones, porque a medida que voy siendo purificado, aquella división que ocasiona el pecado se va superando, y entonces dentro de mí hay una unidad que es fruto de la gracia, con lo cual el gozo de obedecer es el signo de que mi inteligencia descubre la verdad de lo que la obediencia me presenta. Mi voluntad lo quiere, porque quiere ese bien. Mi afectividad se mueve por el amor y ama ese bien que la inteligencia y la voluntad le presentan. Y como mi sensibilidad está unida, entonces resulta que siento el gusto sensible de obedecer. Bueno, todo esto es muy bonito, claro, porque entonces la obediencia resulta fácil. Fácil. ¿Por qué la obediencia nos resulta difícil? porque mi inteligencia no entiende, o porque mi voluntad no quiere eso, quiere otra cosa. Siempre división interior. O porque mi afecto está enredado en otros amores. O porque mi sensibilidad, pues se va por un lado, mientras yo quiero ir por otro. Claro, todo esto, ¿qué hace? Me hace sufrir. Por eso, gozo de la obediencia, unidad interior, facilidad. Bueno, llegáis a la séptima, que es muy bonita, ¿no? Dice, la murmuración es el enemigo del monje y de la comunidad. Bueno, entonces, si yo obedezco, no aparece la murmuración. ¿Qué es lo que aparece? Lo contrario de la murmuración. Murmuración es que hablamos mal entre nosotros para estimular la desobediencia, porque hay algo que no nos agrada y hacemos un corrillo y entonces nos convencemos entre todos de que lo mejor es desobedecer. No, lo que surge es lo contrario, la palabra buena que ayuda al hermano ¿a qué? A crecer también en la obediencia. Y entonces, ¿qué establece? La comunión. Cuando obedecemos, sembramos la verdad y la palabra buena que lleva a la comunión. Bueno, ahí os indica que esa murmuración hay que vencerla, claro, por la humillación, por la penitencia y por la satisfacción, ¿no? Pero bueno. Bueno, luego os pone otro puntito, que es el 4, y os pone ahí unos textos que recoge el capítulo 5 de la regla, ¿no? Pues el Salmo 17, Lucas 10, Juan 6, bueno, os los leéis. ¿Qué es lo importante de todo eso? Que el fundamento de la obediencia es la fe. La encarnación es el fundamento de la obediencia a otro hombre que hace presente a Cristo. Dicho de otra manera, ¿quieres obedecer? Ilumina mucho el misterio de la encarnación. Es decir, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Y que al hacerse hombre, niño recién nacido, obedeció a María, obedeció a José, y obedeció a las leyes, por eso tuvieron que huir a Egipto, ¿no? Y todas esas cosas, pues por obediencia. Entonces, cuanto más entre en ese misterio, el de la encarnación del Hijo de Dios, mucho más obedeceré con facilidad y prontitud. Bueno, entonces ahí os pone un ejemplo, ¿no? Si la monja obedece a la abadesa y a las hermanas, estas dan la vida por la monja. ¿Qué quiere decir de que estas dan la vida por la monja? Es decir, la abadesa y las hermanas, ¿por qué dan la vida cuando la monja obedece? Porque la comunicación que Dios quiere hacer de su vida divina va a pasar siempre por el misterio del Hijo de Dios hecho hombre. Nunca nos va a dar la vida el Padre si no es a través de Cristo. Y como Cristo está resucitado y yo no le veo, ¿dónde se hace presente Cristo visiblemente para que yo le vea? En la comunidad. Así que, ¿por dónde me llega la vida? Me llega por medio de Cristo, por la Iglesia, que para mí se concreta en la comunidad. Dicho de otra manera, ¿quieres crecer en la vida cristiana? Pues obedece a todos. Es así de sencillo, porque por ahí me viene la vida. Bueno, ya veis que eso tiene muchas concreciones, ¿no? Entonces es cuando las baja en el punto 3. Dice, la abadesa habla en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque hace presente a Cristo, maestro, es maestra. Él nos enseña. Y porque es superiora. Y porque Cristo es más que yo. Entonces la monja imita a Cristo, que ha venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Y de quién aprende Jesucristo? Del Padre. Y él mismo lo dice, en cuanto hombre, el Padre es más grande que yo. Por eso, cualquiera de esos dos motivos os tiene que ayudar a vivir la obediencia. Por ejemplo, un día la madre abadesa os manda algo, y se os cruzan los cables, y decís, no la entiendo. Ah, como no la entiendo, no la voy a obedecer. pues bueno, la obedeceré por superiora, aunque no entienda lo que me dice como maestra. Porque podría ser que un día no entendamos. Y espera, y mañana se te abrirá la cabeza. Pero puede pasar al revés. Si os cruza un día un cable y decís, como superiora no me da la gana. Pues hombre, por lo menos aprende cómo, es decir, obedece, porque te está dando una lección como maestra. ¿Y qué lección me da? Pues a lo mejor la de contrariar tu voluntad. Lo cojáis por cualquiera de los dos, siempre os va a invitar a la obediencia. ¿Cuál es la actitud perfecta? Pues cuando la obedecéis por maestra y por superiora. Pero claro, tenemos que ser conscientes de que somos muy limitados y a veces podemos obedecer porque es maestra, aunque no sepa muy bien cómo descubrir en ella que es superiora. O al revés, lo hago porque es superiora, aunque no sepa muy bien qué es lo que me quiere decir como maestra. Porque eso es parte de nuestra limitación. Bueno, y ahí os pone un puntito que es importante. Dice, la abadesa representa a los ancianos. Es decir, a los padres y madres que fundaron el monaquismo. Claro, toda la experiencia monástica es experiencia. O sea, los monjes no empezaron y encontraron allí un libro que cayó del cielo y dijeron, esto es la regla, pues esto vamos a vivir. No, fueron viviendo. Y en la experiencia de ir intentando vivir la vida evangélica, pues fueron descubriendo, esto se adecua a la forma de vivir que vamos descubriendo que Dios nos quiere dar. Claro, allí hay una tradición. ¿Os acordáis que era uno de los primeros puntos? Claro, toda esa riqueza la tenéis escrita, guardada en la gran herencia, pues de los padres de la Iglesia, de vuestros padres fundadores, de los sermones de San Bernardo, de los escritos de vuestras madres. Hay una herencia. Claro, toda esa herencia es fruto de una experiencia. Y esa experiencia, de alguna manera, la recoge la abadesa. Porque una de las misiones que tiene la abadesa es la de vez en cuando predicaros, os da una exhortación, os explica un punto de la regla, o llama la atención sobre, pues la comunidad se está despistando en esto, cuidado hermanas, porque está recogiendo esa tradición. Claro, la actitud de obedecer a la abadesa es la actitud de quién, de quien está entrando en una experiencia que él no sabe entender del todo y por eso necesita quien se la discierna. Bueno, el ejemplo de los padres del desierto. A veces encontraréis esto en los escritos, ¿no? Pues el monje tal, que se llama Pacomio o como fuera, pues resulta que tiene una duda y entonces se va al otro monje que está 4 kilómetros más allá en el desierto. Y después de llegar allí le dice, pues tengo esta duda, se me plantea esta dificultad y no sé qué. Y el otro no le echa un sermón, le da un aforismo, una palabra breve, una sentencia. ¿Por qué? Porque en esa sentencia él ha recogido cómo ha superado aquella tentación o aquella duda que el otro le está exponiendo y que él mismo la ha vivido. Entonces encontraréis en los padres del desierto que hay muchas de estas sentencias así. Bueno, también las tenéis en San Bernardo, En el último volumen de la edición de la BAC tenéis una colección de sentencias de esas, que algunas no tienen más que 3 líneas o 4. Pues bueno, a veces la abadesa os suelta una de esas sentencias que recogen esa tradición, esa experiencia. Escúchala, medítala, porque es el fruto de toda una vida, no solo de la abadesa, sino de todos los monjes que han ido pasando por esa experiencia, monjes y monjas. Bueno, conclusión. Después de todo esto, ¿a quién hemos de mirar? A Cristo. Cristo es el modelo de la obediencia, tanto para la abadesa como para las monjas. Y entonces os pone, en cuanto que es el Hijo, el Logos eterno, el Verbo, la sabiduría, es el Maestro, y además es el legislador de la ley de la gracia. Bueno, esto hace falta que lo explique con mucho detalle. Pero además, como hijo hecho hombre, hecho carne, es el siervo. Es decir, Cristo se nos ha mostrado como el que nos dice la voluntad del Padre, nos la revela, maestro, y como el modelo de la obediencia. A veces veré a Jesucristo como maestro, me dice qué tengo que hacer, y otras veces le veré como el primero que hace lo que él mismo ha dicho que hay que hacer. Bueno, pues eso aplicado a la abadesa, ¿qué quiere decir? Que como maestra, ¿cuál es la manera mejor de ejercer como superiora? Pues la más obediente de todas. ¡Hala! Bueno, aplicado al obispo. Bueno, los obispos no suelen escribir mucho, pero los papas últimamente escriben encíclicas. Y dice Juan Pablo II, siervo de los siervos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso, la mejor manera de enseñar obediencia no solo es decir lo que hay que hacer, es ser uno obediente. Pues eso es lo que le está diciendo a la madre abadesa y a vosotras. ¿Queréis que os obedezca una hermana? Pues obedeced vosotras. Así la enseñaréis a obedecer, con el ejemplo. Bueno, y ahí os lo concreta, ¿no? Cristo en su drama humano es maestro y es siervo. Es gloria y es humillación. Entonces, la tradición monástica quiere vivir esto. Y lo quiere vivir de un modo simbólico, sacramental, es decir, reproducir en la propia vida todo lo que es la vida de Jesucristo, que es un drama. ¿Por qué es un drama? Porque ha tenido que vivir la obediencia al Padre en el misterio de su humillación, obedeciendo a unos hombres que somos unos desastres de pecado. Pero es que además ha tenido que coger nuestro pecado, la desobediencia, y cargar con él para transformar nuestro corazón. Y eso, claro, lo hace por el camino de la redención y de la cruz. Por eso, ¿cuál es la virtud infalible para entrar en la vida eterna? La obediencia. Bueno, como veis, con todo esto, claro, se nos ha abierto un horizonte de lo que es la obediencia, que es mucho más allá que me mandan, cumplo lo que me mandan. Porque ya veis que lleva alrededor suyo el misterio de Cristo, todas las virtudes que ha ejercitado Jesucristo, y la paradoja de lo que es la vida de Cristo. Porque por un lado es el Hijo de Dios y tiene la gloria del Padre, pero se nos ha presentado visiblemente humillado. Así es como vamos a vivir nosotros la obediencia. Pues no os extrañéis que en la obediencia aparezca el signo de la cruz. Bueno, entonces ahora viene el número 68 de la regla de San Benito, el capítulo 68, que dice la obediencia en las cosas imposibles. ¡Ah! Esto es importante. Pues claro, dice, el que obedece, pues es que puede hacer cosas imposibles. Uy, 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 cuidado con esto. Porque es verdad. En estricta regla es verdad. Si Dios me manda una cosa, me tiene que dar la gracia para poderla vivir. Y si me da la gracia para poderla vivir, pues la viviré. Claro, pero hay que tener en cuenta nuestro camino, que no empieza ya crecidos en santidad, sino que empieza pues muy, muy flacos en santidad. Entonces, imaginaros que yo quisiera ejercer la obediencia sobre vosotros y os mandara una cosa imposible. ¿Deberíais obedecerme? Pues no. De primeras no, porque si os mando una cosa que es imposible, no tenéis por qué hacerla. Yo os digo, es que si creyeras en Dios, pues mire, reverendo padre, me falta fe. Pero hasta que la tenga, no me mande usted eso. Claro, esto es hacer humana la obediencia. ¿Por qué? Porque hemos de aprender a obedecer partiendo de nuestra debilidad. Por eso, ¿cuál es el camino de ejercicio de la obediencia? adaptarla a mi edad espiritual. Si soy un principiante, mándeme cosas que pueda. Y alguna que vea que no puedo. ¿Para qué? Para que crezca en la fe. Y pida la gracia. Porque si no me ponen alguna dificultad, te digo, fíjate qué obediente soy. Claro. Obedezco como un niño, sí, pero no como un adulto. Bueno, pues esto es lo que os quiero explicar. Porque San Benito, una de las cosas que tenía es sentido y comprensión de la debilidad humana. Por eso os pone que es un testamento de valor eterno. Y que caracteriza la regla de San Benito, que es muy humana. Entonces viene la pregunta, ¿cómo debe obedecer una monja ante la imposibilidad de obedecer? Claro, parece una contradicción, ¿no? Me mandan una cosa que yo internamente, por muy buena voluntad que tenga, siento que no puedo. Entonces dice, otras reglas recurren a la excomunión, a la reprimenda. Antes era muy común, ¿no? No sé si os he contado alguna vez que cuando un cura no era rebelde y no obedecía al obispo, pues el obispo tenía una cárcel y lo metía allí, en la cárcel. Y si no podía coger y meterlo en la cárcel, pues le aplicaba una excomunión. Antes había excomuniones por todo. Si entras en la iglesia dando un grito, excomunión. No, San Benito no recurre a esto. No. ¿Qué es lo que destaca? Su sentido psicológico y conocer el corazón del hombre y pedagógico. Pedagógico quiere decir, paidos es el niño y gógico, el gogos, pues es el que acompaña al niño. Y el niño va caminando por la vida y tú le vas acompañando. Y a medida que él va creciendo, tú le puedes ir enseñando cosas que pueda asimilar. Si pretendes enseñar al niño a que viva como un adulto, tú no eres un pedagogo, tú eres un bruto. Bueno, pues San Benito hace esto. Y entonces nos explica qué es lo que debe hacer la monja. Primer paso. De la monja recibe una orden imposible de ejecutar. Entonces él dice, no protestes, escucha y acepta lo mandado. Acepta lo mandado ¿hasta dónde? Hasta donde puedes. Por eso viene el segundo paso, dice, apreciación del peso del mandato. Claro, en lo que me han mandado hay una parte que puedo hacer, una que me cuesta y algo puedo, pero otra no puedo, y otra parte que es que no puedo de ninguna manera. Pues muy bien, tú lo has reflexionado, lo consideras y entonces dices, esto sobrepasa mis fuerzas. Fijaros, no todo el mandato, sino la parte del mandato que no soy capaz. Entonces, con actitud humilde y oportuna, es decir, sin soberbia, sin resistencia, sin contradecir, pues le expongo al superior las razones de la repugnancia ante el mandato, que aparece como imposible. Pues voy y hablo con la madre abadesa. Le digo, mire madre, yo del mandato que usted me ha dado he entendido esto. Y esta parte me siento capaz de hacerla con prontitud y facilidad. Esta me costaría bastante, pero estoy dispuesta a irme ejercitando en ella. Pero es que esta, mire madre, mi virtud no llega para esto. Así que humildemente le pido que de ese mandato cojamos la primera parte, la otra me dé usted tiempo para que me ejercite con humildad, y la otra, madre, dispénseme, porque es que yo no. Claro, pero a veces el superior, pues no es muy listo, un poco cazurro. Que no me he encontrado yo superiores cazurros. Y dice, pues no, señor. Lo que mandado está, mandado está. Y te suelta uno de esos aforismos. Si el superior mantiene el mandato, entonces ¿qué hace la hermana? Dice, sepa que le conviene obedecer, confiando del todo en Dios. Y tienes que hacer un acto de fe más grande, en el cual esperes la gracia de Dios. ¿Y qué puede suceder? Pues que Dios te deje en esa humillación. Y entonces la superiora, visto que no obedeces, todos los días está ahí como una flecha y con el dedo. ¿Qué? Esto no lo haces, es una desobediente. No es verdad. Internamente no es verdad. Pero como es de las de RR, claro, pero Dios, ¿por qué permite eso? Pues para humillarte, para que te ejercites más en la esperanza, para que pidas, para que te sea ocasión de abnegación y de cruz. Ojalá no os caiga una superior así, ¿no? Pero si os sucediera, que es el caso que pone San Benito, que como veis ha ido de menos a más, entonces, ¿tú qué has de hacer? Abandonarte y confiando en Dios. Y eso te hará crecer en la obediencia, sí, hasta que puedas obedecer esa parte imposible. Ahora, ¿que eso vas a aprenderlo por un camino de cruz? Pues sí. Bueno, ejemplos históricos en las vidas de los santos. A patadas. Porque siempre aparece algún superior que es... Jesús. Y como cree que es el superior y que él está ahí para que... Pues entonces... Bueno... Y entonces te lees pues los escritos de los santos, dicen cuánto estoy sufriendo intentando obedecer en esto, y muestra su dificultad con humildad. ¿Y qué hace? Acude a la gracia, lleva con paciencia por las recriminaciones. Bueno, ahora que me venga a la cabeza, pues Santa Bernadette de Subirú, la que tuvo las revelaciones de la Virgen en Lourdes, ¿no? Pues que tenía una maestra de novicias que le tenía unos celos, una envidia, ¿verdad? ¿Cómo era? Era la que la Virgen le había hablado. Y claro, la otra pensaba, yo con lo virtuosa que soy, y a mí no me ha hablado la Virgen, esta es una cuentista. Entonces se propuso arrearla. Y claro, la mandaba unas cosas tremendas en medio de una enfermedad que la estaba corroyendo a Bernadette y que la llevó a la muerte. Y eran trabajos durísimos en medio de su enfermedad. Claro, pues ella llegó a esa obediencia extrema, fiada en el poder de la gracia, ¿no? No en sí misma, no en sus propias fuerzas. Pero claro, cuando vas viendo cómo ella lo ha ido viviendo, vas viendo la confesión humilde de su impotencia, de su debilidad y su abandono en Dios. Bueno, pues ese es el sentido ese pedagógico que tiene San Benito. Con lo cual, aplicado de manera sencilla, cuando veas que hay una cosa que no la puedes obedecer, no seas bruta, no te la tragues, ve a hablar con la superiora, que para eso está, que además de ser superiora es maestra, y como maestra tiene que ser pedagoga. Pero es que además es madre. Y entonces en cuanto le descubras, es que esto yo realmente no puedo, no es que no quiero, es que no puedo, pues adaptará el mandato a tu capacidad. Y así tú, de paso, pues descubres tu pobreza, lo cual es muy bueno. Entonces ahí os pone que la regla de San Benito está llena de realismo psicológico y humano, y que no se trata de hacer proezas ascéticas. ¿De dónde viene la fuerza de la obediencia? Del ejemplo de Cristo, que obedeció hasta el extremo. Sí, pero para que yo pueda obedecer hasta el extremo, me voy uniendo con Cristo. Lo que hoy no puedo hacer, la gracia de Dios me lo dará mañana. Por eso, la obediencia es un ejercicio de fe y de esperanza, que es fruto de la gracia. Entonces el misterio de Cristo que se recuerda aquí de manera especial es la oración de Jesús en Getsemaní. Qué bonita, ¿no? Que le dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué manifiesta ahí Jesús? Que su voluntad humana está totalmente entregada al Padre. Pero que en cuanto hombre, él carga con nuestra debilidad, la suya propia, y dice, yo esto no lo puedo llevar, yo solo, lo tengo que llevar contigo, pues hasta ahí ha sido misericordioso Jesús, ¿no? Así que cuando veas que tú no puedes, pues vete ante la madre y le dices, madre, la oración de Jesús en Getsemaní. Y te pones ahí. Y dices, madre, no puedo. Bueno, ¿por qué es tan importante esto de San Benito? Fijaros, porque esta obediencia es muy distinta del conformista. Es decir, de aquel tibio. Me mandan esto, pues bueno, por fuera lo hace. Pero claro, no hay conversión interior, no penetra en su riqueza. En cambio, el obediente humilde penetra en la letra del mandato, sí, pero con el espíritu de la gracia, por dentro del mandato. Y entonces, ¿de quién se fía? Se fía de Dios, que me ama, y si me manda algo, me dará la gracia para poderlo vivir. Bueno, pues lo dejamos aquí.